En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.
¡Qué bonito! ¡Y qué recuerdos me trae! Una ciudad maravillosa, una de esas ciudades que te conquistan para siempre, a la que siempre vuelves y a la que llevas siempre en el corazón. Y es que La Habana ha estado marcada por 500 años de historia, de pobreza y opresión, pero los cubanos nunca han dejado de soñar con su libertad. Cuba ha sido siempre una isla de extremos, un crisol de karmas, culturas y conflictos, una capital que ha sobrevivido desde aquel 16 de noviembre de 1519 a todo tipo de inconvenientes, que si cabe le han hecho más fuerte moralmente y que se está rehabilitando en la medida de lo posible para recuperar su antiguo esplendor. Así que en esta sección internacional, Paloma, nos vamos a sumergir en esta Habana vieja para conocer las claves de una ciudad que es algo más que una colección de postales. Y lo vamos a hacer de la mano de David Vigorra, el director de la revista Q-Travel.
Hasta hoy día, el esplendor nostálgico de Cuba y su hipnótica decadencia urbanística pueden palparse esquina a esquina, porque cada casa o edificio de su Habana vieja tienen una gran historia que contar, casi al estilo culebrón de telenovela. Es imposible dar un paso por el centro de La Habana sin hacernos múltiples preguntas del porqué de todo lo que vemos, ya que a simple vista nos sorprende ver lo que han sido en sus momentos suntuosos palacios o casas coloniales de exquisita belleza. No existe respuesta simple, pero sí una apasionante historia que debemos conocer mínimamente si queremos disfrutar aún más de nuestra visita a esta ciudad única. ...500 años de historia dan para hablar muchas horas de radio. Es por ello que hoy vamos a darle la vuelta a todo, y sin querer entrar en ella, os vamos a llevar de la mano en un recorrido virtual apasionante por los mejores rincones de esta ciudad, para que veáis vosotros mismos, tras despertar ese gusanillo viajero y curioso que todos tenemos dentro, quienes indaguéis y, cómo no, viajéis a esta increíble ciudad que es La Habana.
David, vamos a empezar por el principio, que ya sabes que el tiempo en la radio, como bien dices, vuela. Y antes de que se nos olvide, venga, vamos con cosas prácticas para saber cómo llegamos a La Habana, cuál es la moneda, cómo está el tema de los pagos, porque, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de estar allí en Cuba, todo esto es un poquito peculiar. David, ¿nos estás escuchando? Porque yo a ti no te escucho nada.
Yo sí, sí, sí.
Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Te escucho. Venga.
Ah, muy bien, muy bien. No, te comentaba que tan pronto aterrizamos en La Habana, el primer problema que vamos a tener es la moneda. La moneda, porque es que hay dos monedas en Cuba. Tenemos lo que sería el peso cubano y el peso convertible. Para el turista, el peso convertible será nuestra moneda oficial, a pesar que para los cubanos la suya es el peso cubano, el CUP. Nosotros vamos a trabajar siempre con CUCs. Entonces, a partir de ahí, tenemos que empezar a pensar en el tipo de cambio. Un CUC, el peso convertible, es el equivalente a un dólar, pero si nosotros llevamos euros, esto va a ser una facilidad, ya que si llevamos dólares de casa o somos norteamericanos, el cambio tiene un impuesto de un 10%, así que vamos a perder algo de moneda. Una vez entendido que tenemos la posibilidad, vamos a ver los precios en todos los sitios con dos precios, en pesos cubanos o en pesos convertibles, pero no es un lío y no nos tenemos que poner nerviosos, simplemente tenemos que leer la parte que a nosotros nos interesa, que es el peso convertible. Las tarjetas de crédito, atentos, en principio se aceptan, sí que es cierto que no están generalizadas, pero si tenemos una tarjeta que nuestro banco tiene sede en Estados Unidos, la tarjeta lo más probable es que no funcione. Así que atentos a este tema. Otra cosa, los europeos tenemos la ventaja que cada vez somos más apreciados en todo el mundo y también es posible que nos acepten los euros como moneda de pago. Si es cierto que eso solo va a suceder en los sitios más céntricos y los más turísticos.
Oye, pues ¿qué te parece si ahora, dichas estas cosas que eran importantes, empezamos el viaje virtual por La Habana? Retrocedemos a sus inicios, hasta la época colonial, nos ubicamos en el tiempo y empezamos a soñar con lo que podemos ver.
Pues sí, yo os recomendaría que lo primero que debemos hacer es subir a la fortaleza de San Carlos,
sí,
en el Morro.
Qué bonito.
Es una fortaleza que está construida en el 1762, ¿vale? Es la casi es la época precolonial y a partir de aquí empieza la verdadera historia de la Cuba actual. Aquí tenemos unas vistas increíbles a la ciudad. Ten en cuenta que la fortaleza se construyó para protegerla y por eso la tenemos a nuestros pies. Tenemos una vista increíble, el atardecer del malecón. Es algo imprescindible. De aquí ya nos podemos trasladar a el inevitable, la catedral. La catedral del 1748 es el eje principal de toda la ciudad. Todo empezó a nacer alrededor de la catedral. Y evidentemente estamos hablando de la catedral y de su plaza, porque La Habana Vieja es ante todo plazas. La vida siempre se ha hecho en la calle, principalmente. Es un país caluroso y la gente no se encierra dentro de las casas, así que sale. Y tenemos una serie de plazas, como es la Plaza de Armas, la Plaza de San Francisco, la Plaza Vieja o la del Cristo, y evidentemente la de la Catedral. Son plazas donde se vive, ahí se vive la calle, se vive la ciudad. Y ten en cuenta una cosa, veremos que si bien las calles más o menos están un poco dejadas, lo que son los edificios históricos están en plena rehabilitación o en fase final de rehabilitación. En esto hay que dar gracias al historiador oficial de la ciudad, Eusebio Leal, que se empeñó en su momento en rehabilitar y conservar la ciudad de tal forma que hoy en día es toda una institución. Está respetado y admirado por absolutamente todo el mundo, incluidos los políticos.
Venga, David, pues vamos a mover ahora nuestra máquina del tiempo, esa particular máquina del tiempo en la que nos has metido, y nos trasladamos a la época dorada, si te parece, donde la ciudad muestra grandes avenidas y edificios imponentes que se iban levantando para deslumbrar a todo el mundo.
Así es, lo primero que tenemos que hacer es recorrer de punta a punta el Paseo del Prado. Aquí veremos la elegancia, el glamour y el esplendor de la Cuba de La Habana del año 1800, en plena época colonial. Veremos edificios históricos, veremos casas señoriales y ten en cuenta que el aspecto actual no es de esta época, sino es un poco más reciente, es del 1928, cuando se decidió plantar toda esta gran arboleda de sombras y los bancos de mármol que ahora vamos a encontrar y que le dan esa elegancia peculiar a este paseo. Justo al lado del paseo, al principio del paseo, tenemos el Gran Teatro de La Habana de Alicia Alonso, del 1838. Este edificio, si lo veis ya por fuera, os va a maravillar. Acabo de decir, es del 1838. no os lo podéis llegar a imaginar, pero es que si entráis dentro, veréis el esplendor y os podréis llegar a imaginar cómo se vivía en esa época en La Habana. Ya justo al lado del teatro tenemos ya el típico, el casi el símbolo de la ciudad, que es el Capitolio. Esa inmensa mole de poder, de símbolo de poder inequívoco de Cuba y el kilómetro cero de todas las carreteras del país. Ahí empieza todo. Todo el país empieza a extender sus tentáculos de carreteras en este punto. Si podéis hacer la visita interior del Capitolio, os va a asombrar de tal forma que no podéis llegar a imaginar la elegancia y la calidad en que se fue construido, porque todo y que es de 1929 el edificio, veréis que parece que es nuevo de ahora mismo. Es increíble. También en esa misma zona tenemos algo, es único, y algo que tiene un poco de legado español y catalán. Es el edificio Bacardí. El edificio Bacardí de la familia Bacardí es la joya del Art Deco de La Habana, del año también 1930, y os recomiendo que la visitéis al atardecer, porque la construcción en metales en su exterior, en su fachada, hace que quedes totalmente deslumbrado del esplendor que eso produce, y ese fue considerado en su momento en el edificio más alto de La Habana.
Efectivamente, fue el edificio más alto de La Habana y desde luego un rincón emblemático de la ciudad para visitar y fotografiar. Oye, David, esa retrospección hacia el pasado no se entendería si no contemplamos esa Cuba actual, esa Habana actual, ¿no?
Una Habana actual en la que tenemos que dar un vistazo antes a lo que fue la Habana del máximo esplendor, que fue en los años 30 y 40. Estamos hablando de que La Habana era Las Vegas del Caribe para los americanos que llegaron aquí con todo su dinero y con todo su vicio, porque la mafia que huía de Estados Unidos por la ley
seca, efectivamente,
se instaló aquí. Estamos hablando de hoteles como el Capri, Riviera, La Habana Libre, que eran hoteles controlados por toda esta gente, pero que daban un glamour y un esplendor a esta ciudad que era increíble. Hoy en día aún podemos, si queremos vivir un poco lo que fue ese glamour, podemos visitar el Salón Rojo del Capri, que es una sala de fiestas emblemática, o incluso el Cabaret Tropicana, que todo y que ya fue construido en el año 39, justo al final, nos da ese glamour que aún hoy en día existe, porque estamos hablando que el Ballet Tropicana es conocido mundialmente, y lo que tenemos en mente de la salsa, el baile, ese ritmo cubano, allí es la esencia y lo podemos también visitar.
Pues en dos minutitos haremos una pausa para los servicios informativos de esta casa. Después continuaremos dando algunos datos concretos de este paso, de este paseo por La Habana. Pero antes, en dos minutos, David, hemos dejado esa Habana tradicional, ese legado americano, y nos vamos a la época actual.
Así es, no podemos evitarlo. La Plaza de la Revolución. Aquí estamos hablando de una de las plazas más grandes del mundo. Son 72.000 metros cuadrados. Es el símbolo máximo de la Revolución Cubana. Aquí tenemos el obelisco dedicado a José Martí y tenemos los murales dedicados a Ernesto Che Guevara y a Camilo Cienfuegos, ambos líderes de la Revolución. Es un imprescindible para entender realmente lo que es Cuba.
Una plaza que además, David, está llena de vida permanentemente, sea la hora que sea, y una plaza donde yo creo que en torno a ella se han dado algunos de los momentos más importantes de la historia de Cuba.
Sí, así es. Desfiles, revoluciones, discursos. Los famosos discursos de Fidel Castro.
De Fidel Castro.
Se han dado aquí discursos de horas inmensas y que realmente la gente los seguía con interés.
Sí, sí. Pero además es que es el lugar de encuentro de todos los cubanos, de cualquier clase social, y además es donde puedes vislumbrar un poco también la evolución de la ciudad y la evolución del país.
Así es, aquí y en el malecón, no nos olvidemos, porque el malecón, aparte de ser una gran avenida de 8 kilómetros, una avenida para circundar la ciudad, porque son 6 carriles, es una avenida que nos sirve para punto de encuentro también, sobre todo de la juventud. La juventud, los fines de semana y de paseo para todo el mundo. Es la puerta. Ten en cuenta que La Habana no tiene playa. Vive cara al mar, pero no tiene playa. Entonces, el punto de acceso al mar es el malecón.
Pues David, lo que vamos a hacer va a ser parar 2 minutitos para unos consejos, después servicios informativos, y en muy poquito volvemos contigo y terminamos de dar algunas pistas para conocer esta ciudad mágica, La Habana, Cuba. Dejábamos sonar los acordes de esta música para seguir involucrándonos con lo que esas sensaciones y esas emociones que nos ha ido trasladando David Vigorra, el director de la revista Q-Travel, de esa maravillosa tierra que es Cuba, de esa ciudad mágica que es La Habana. Una Habana apasionante, una Habana que hay que descubrir poco a poco y que hay que sentir intensamente. Una Habana que guarda grandes secretos y que, celosa de ellos, desvela poco a poco y paso a paso. Una Habana que nos va descubriendo, poquito a poco, algunos secretos de esos que le interesan a aquellos que desean practicar literalmente turismo sin más complicaciones. Y seguro que David además nos va a desvelar algunos de ellos. David.
Pues sí, os voy a hablar de dos lugares, ¿vale? Que son realmente imprescindibles para cualquier visitante de La Habana. En primer lugar, el Museo del Ron. Porque es que Cuba es ron. Y sin pasar por el museo no entenderemos la importancia del ron en la cultura y en la sociedad cubana. Aquí lo podemos ver de forma interactiva. Es un museo bastante bien organizado, en el cual hay proyecciones, objetos, y al final del recorrido, cómo no, la cata del ron cubano. Y aquí, por ejemplo, vamos a descubrir una cosa, el origen del Cuba Libre. La famosa mezcla de ron y Coca-Cola era la bebida de los pobres, de la clase baja, en sus inicios. Y luego, al popularizarse, empezó a generalizar a todo el mundo y acceder, hasta que se convirtió en el combinado alcohólico número uno del mundo. En cualquier parte del mundo tú te puedes pedir un Cuba Libre, que también le llamamos simplemente ron con cola, pero es realmente el Cuba Libre. ¿Y el otro?
¿Alguna pista más? Venga.
Sí, el otro lugar que lo tenemos justo, y parece mentira, pero está al lado casi de la puerta de la catedral, es la bodeguita del medio, la famosa
qué
bodeguita
bonita.
Del medio.
Sí, señor.
Cientos de turistas pasan cada día, ya desde primera hora de la mañana. Yo, en las 2 veces que he ido, la primera vez fue a las 7 de la tarde, no te digo que era imposible circular por la calle, pero es que la segunda vez era a las 9:30 de la mañana y había había centenar de personas en la puerta. Y todos sabéis por qué. A probar sus famosos mojitos.
Los mojitos, y además a recordar algunos de los rincones donde Hemingway pasó allí precisamente, ¿eh?
Exacto. Y todo es la fama del mojito de la bodeguita del medio la otorgó Ernest Hemingway, que en una de sus visitas, vaya, a la ciudad, porque él de hecho se estableció durante una época aquí, pues escribió en una de las paredes de la bodeguita del medio, lo escribió en inglés, y puso: mi mojito en la bodeguita y mi daiquiri en el Floridita. Y a partir de ahí, famosos de todo el mundo, escritores, políticos, cantantes, han dejado siempre caer cuando han llegado a La Habana por la bodeguita del medio, y han también escrito en las paredes, han dejado algún objeto, han dejado alguna fotografía, algo de ellos mismos lo han dejado aquí en la bodeguita. Así que ya sabéis, el mojito en la bodeguita y el famoso daiquiri, que no lo podemos olvidar, que es la mezcla de ron blanco con zumo de limón o lima, lo tenemos que tomar en el Floridita.
Vamos llegando al final de este paseo maravilloso por La Habana, donde yo recomendaría además a todos los oyentes, a ese más de medio millón de seguidores que tiene este programa, que disfruten de la ciudad, que la pateen despacio, que además vivan intensamente cada uno de los rincones que nos ha ido contando David Vigorra, el director de la revista Qtravel, en este paseo por esta legendaria ciudad que hemos ido descubriendo intensamente en este Miradas Viajeras, y que nos va a llevar a terminar, por la hora que es además, con la gastronomía, David.
Pues así es, la gastronomía cubana. A ver, hay que decir, para que yo siempre hablo de que las expectativas que hay que dejarle a la gente siempre están un poco, tienen que estar un poco por debajo de la realidad, porque si las subimos, cuando lleguen y se llevan un desengaño, no les va a gustar. Así que, de entrada, la gastronomía cubana no es precisamente variada. Hay que ser realistas, pero la idiosincrasia del cubano ha hecho que con la poca variedad de la materia prima que han obtenido durante todos estos años de escasez, han hecho que la imaginación se ha vuelto el poder. El poder es la imaginación, y han conseguido platos tan extraordinarios como la ropa vieja, como el guiso de cerdo, el de ternera, el ajiaco, el picadillo, los tamales, el pan con lechón, los moros y cristianos. No deja de ser, todos estos platos típicos no dejan de ser una base, que es la ternera, el pollo o el cerdo como base de proteica, y además tenemos los frijoles, el arroz y el maíz. A partir de aquí, la imaginación al poder, y
David,
desde luego no os vais a quedar con hambre.
Estamos teniendo problemas con el micro, que está haciendo interferencias. Nos hemos quedado en esa especialidad gastronómica y te dejo, porque sé que tienes alguna sorpresa guardada, te dejo unos segunditos para cerrar el reportaje. Venga.
Mira dos cositas.
Uy, no te dejo.
Así no le dejes,
no te
por
dejo,
favor.
Así no te dejo. Así no te dejo, porque tienes el micro muy mal. Bueno, David, muchísimas gracias por habernos descubierto un poquito más de esta ciudad, de una ciudad eterna, que además aquí precisamente estábamos comentando a micro cerrado las pasiones que evoca, los sentimientos que irradia, que estábamos comentando cómo conquista, cómo te llama la atención y cómo enamora. Una ciudad de luces y de contrastes, una ciudad donde el sol, cuando hace su aparición, llena de vida, y donde los cubanos además muestran al mundo lo que realmente son como personas, como hombres y mujeres que están en un país y en una ciudad que es símbolo de muchas cosas y de la historia además moderna de nuestro viejo continente, del viejo continente americano, que realmente es el que guarda celoso también muchísimos secretos. No solamente es la revolución, es lo que hoy muestra Cuba y muestra La Habana como símbolo de libertad. Así empezábamos este reportaje y así terminamos. David Vigorra, director de Qtravel, Gracias.
En Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaseda.